3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, es la número 512. Con las pilas ya puestas para entretenerte durante estos próximos 60 minutos, hablando de tecnología, como siempre, como todas las semanas en esta sintonía, y siempre nos gusta repasar pues todo lo que ha acontecido en el mundo tecnológico. También hablaremos de vuestras preguntas, vuestras cuestiones. Tendréis vuestro espacio, como siempre, en este programa. Y os recordamos las formas de participar. Podéis enviar correo electrónico a la dirección de siempre, oyentes@enredando.net. Ese es el buzón del oyente, que esta semana está vacío, pero ahí lo tenéis a vuestra disposición. oyentes@enredando.net. Ha habido participación por otros medios, lo iremos conociendo a lo largo del programa. También podéis participar a través de nuestra página web en www.enredando.net, a través de nuestro Twitter, @enredadores. Síguenos en Twitter y también a través del buzón de voz, la forma que más nos gusta, porque así pues podemos hacer el programa un poquito más interactivo, aunque no sea real, pero sí que la verdad está muy bien escuchar vuestra propia voz haciendo vuestras preguntas, explicándoos y contándoos vuestras inquietudes. Podéis llamar al 94-483-3009, ese es el buzón de voz de Enredando, siempre disponible 24 horas al día. Sin perder un instante, nos vamos hasta las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Vamos a ver cómo están las votaciones en nuestro portal en www.enredando.net. Todas las semanas te proponemos cuatro asuntos y cada semana eliminamos el más antiguo, incorporamos uno nuevo. Pregunta siempre de la actualidad informativa que queremos pulsar, saber tu opinión. Y comenzamos por la encuesta que ya nos abandona esta semana. Navegando por internet, ¿encuentras el mismo contenido en distintas webs? Exactamente lo mismo, vamos, un copia-pega. 61% habéis votado habitualmente, 61% habitualmente encontráis el mismo contenido en una web, en otra, de forma idéntica. Y el 39% restante habéis contestado de vez en cuando pues os topáis, ¿no?, con contenido que dices, esto como que lo acabo de leer, ¿no? Además, hoy en día, ya que Google todo lo busca, vamos, que es hiper efectivo en ese sentido, pues la verdad, haces una búsqueda en más de una ocasión, ¿no? Te habrá pasado eso de estar pinchando distintas webs, distintas URLs, y decir, pero si estoy leyendo lo mismo. Eso sí que es un dato que me gustaría saber. Me imagino que será casi imposible, ¿no?, saber cuánto contenido original hay en internet. Es decir, eliminando las copias, ¿cómo se quedaría el asunto, no? Hombre, mucho, mucho hay seguro, ¿eh?, original. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas, otra de las encuestas que ahora mismo puedes votar en www.enredando.net. ¿Crees que el mercado chino puede incrementar notablemente las ventas del iPhone? Ese acuerdo que rubricaba Apple con China Mobile y que le permite pues vender su terminal iPhone en ese país a través de su operador son millones, no sé, el otro día daba el dato, creo que son 300 y pico millones de clientes, de abonados al servicio. Es la mayor comunidad de usuarios de telefonía del mundo. Bueno, pues el 60% consideráis que sí, que por supuesto que le va a ayudar a incrementar las ventas a Apple. El 20%, hay empate al 20%. Tenemos una respuesta que dice un impulso sí, pero tampoco será para tanto. Y no lo creo, el 20% final. Nos lo presentaban a principios de este mes de enero y eran los televisores esos que se plegaban, que son curvos, que puedes doblar la pantalla. Sí, sí, una cosa desde luego muy novedosa. Acostumbrados a tener televisiones pues como las planas de hoy en día, que a nadie se le ocurre doblarla, más que nada porque puede acabar un poco mal parada. Y no voy a hablar de los televisores de... O fíjate, decir de los televisores de antes, en la de años que hemos estado con el televisor de tubo, ocupando todo el armario, llenando de polvo toda la parte trasera, que vamos, cómo atraía el polvo, los electrones y todo lo que iba por el tubo, era un auténtico imán, ¿no?, para el polvo. En fin, la de años que hemos estado y ya casi estaba a punto de decir los antiguos televisores de tubo, que seguro que todavía más de una, pues tiene alguno por ahí, vamos, aunque tímidamente, ¿no? Porque poco a poco ya se van cambiando y cuando se estropean ya ni se arreglan, directamente van al cubo, al reciclaje, y buscamos uno plano que está mejor, da mejores prestaciones y viene pues más con los tiempos que estamos, ¿no? Así que te lo preguntamos, ¿te parecen interesantes los televisores ya no planos, sino que además son flexibles, que puedes hacer que sean envolventes? El 55% habéis dicho habría que probarlos y empatados a un 22% tenemos dos respuestas. Sí, así es más envolvente, y no, para nada. Así que de esa manera, mucha duda, 55%, consideréis que habría que probarlos. En fin, bueno, pues probarlos sí. Ahora bien, si os digo el precio, seguramente que ni eso. No sé si leí 65.000 euros, una cosa así. Pero bueno, eso es lo que pasa con la tecnología, ¿no? Que cuando comienza, pues, aunque simplemente por las medidas que tiene, ¿no? Porque es tan alto como una persona y son, no sé, un montonazo de pulgadas, terrible, eran enormes y no sé, pues eso, ¿qué usos tendrá, no? Yo creo que para la sala de casa ya con las dimensiones actuales es suficiente y no sé, yo esto del curvo, ¿hasta qué punto puede llegar a resultar interesante? En fin, que te damos la oportunidad de que nos cuentes tu opinión en www.enragando.net. ¡Vota, vota, vota! Y la semana pasada te preguntamos, ¿te gustaría tener unas Google Glasses? No, no me llaman la atención. Habéis opinado el 50%, así que la mitad de vosotros y vosotras no os llaman la atención las Google Glasses. Y empatados son 25%, tenemos dos respuestas. Sí, ya lo creo que te gustaría tener unas Google Glasses. Y el último 25% habéis dicho, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. En fin, ¿te lo has planteado alguna vez? ¿Te gustaría tener unas Google Glasses? Hemos tenido más noticias esta semana en torno a las gafas de Google, no solo por la inauguración de Fitur, sino también por una detención, el FBI, que se coló en un cine en Estados Unidos porque había un espectador, una persona viendo la película y estaba con unas Google Glasses y estaban convencidos que lo estaba grabando, ¿no? Como tiene esa capacidad de una pequeña cámara y podría grabar la película, dice, fíjate, aquí tenemos una persona, un screener que está grabando la película y fíjate qué disimulado queda. Lo porta en las gafas, ¿no? La cámara la porta en las gafas y queda bien. Total, que volcaron los datos y no estaba haciendo absolutamente nada. Resulta que era el médico el que le había diagnosticado, recetado. recetado llevar las Google Glasses. Ahora no recuerdo bien cuál era el problema, ¿no? El diagnóstico, pero bueno, que tenía que llevar unas Google Glasses. ¡Vamos! Y a más de una ya le gustaría que el médico le recetara unas Google Glasses. Yo no sé si vamos a la farmacia. Oiga, mire, perdone, me da unas Google Glasses, que me la han recetado, mire. ¿Unas qué, perdone? Y vamos con la pregunta de esta semana. Dice así: en plataforma Windows, ¿cuál prefieres? Te mostramos todos los sabores actuales de Windows y tienes que elegir cuál es tu preferido: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8.1. Las plataformas, bueno, más habituales de Windows. Pues evalúa cuáles has probado, cuáles has visto y con cuál te quedas de todas ellas. Recordamos Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8.1, la nueva actualización de Windows 8. ¿Con cuál de todas te quedas? Y para todos los usuarios de software libre de Linux o para los usuarios de Mac, bueno, es igual. No estamos evaluando todas las plataformas, sino únicamente dentro de la plataforma Windows con cuál te quedarías. Así que si alguna vez lo has utilizado, pues me imagino que tendrás una pequeña elección, ¿no? Que podrás decir, pues me gusta más esta que esta otra versión, ¿no? Vota, www.enredando.net. Seguimos adelante, nos vamos hasta nuestro Ciberchoco.
Enredando.
La informática que se escucha.
El mundo de Internet cada vez nos ofrece formas distintas, nuevas de consumir, de poder hacer nuestras compras, de también pasar nuestro ocio. Y últimamente, por lo menos en las calles por las que ando, me he fijado en muchos restaurantes, lugares donde poder tomar algo, aparece una pegatina que hace referencia a una página web, justeat.es. Hoy vamos a hablar con Nabila Prieto, social media y content manager de Just Eat España. Muy buenas tardes, Nabila.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Bienvenida a Enredando, bienvenida a este programa que desde luego pues nos gusta conocer iniciativas nuevas que se ponen en marcha, y esta precisamente pues porque nos ha entrado por los ojos, ¿no? La hemos visto, vuestra pegatina puesta en algunos establecimientos, y en fin, cuando pones una página web pues todos tendemos a conectarnos y ver lo que es. Así que vamos a comenzar, Nabila, si te parece, presentando a los oyentes en qué consiste esta iniciativa, Just Eat.
Pues perfecto, es un nuevo modelo, estamos enmarcados en el mundo, el maravilloso mundo del e-commerce, y bueno, pues como bien has dicho, es una página web que lo que hace es poner en conexión, unir a usuarios que están hambrientos con restaurantes que sirven comida a domicilio. En realidad ese es el kit de la cuestión, ¿no? Es un marketplace que tiene muchos restaurantes de los que un usuario puede elegir qué comer, y es el restaurante el que, una vez hecho el pedido, se encarga de hacer esa entrega.
¿En qué ciudades estáis presentes o cuáles son vuestras ciudades donde ofrecéis este servicio?
Pues actualmente estamos ya en 40 ciudades españolas, 40 provincias españolas, perdona, alrededor de unas 400 localidades, y en términos de geografía estamos cubriendo 70-80% de lo que es la cobertura nacional. País Vasco, por ejemplo, fue una de las ciudades, o sea, fue uno de los sitios en los que abrimos al principio, con Bilbao. Uh-huh. Y el año pasado completamos un poco la apertura con San Sebastián y con Vitoria.
Uh-huh. Bueno, pues una presencia importante. Has hablado de un marketplace donde distintas empresas pueden ofrecer sus servicios. Cuéntanos un poco, Nabila, cómo es la mecánica, y vamos a empezar por quizás el caso que puede surgir entre la mayoría de nuestros oyentes, personas que ahora mismo están cómodas en su sofá con las zapatillas puestas, hace un tiempo de perros, venga a llover, y que quieren que llegue a casa su comida o algo para almorzar. ¿Qué es lo que deben de hacer o cómo pueden comenzar a utilizar el sistema?
Vale, pues mira, yo lo que siempre digo es que para poder empezar con Just Eat, lo primero que tienes que tener es un poco de hambre. Indudablemente, si no hay hambre, no hay nada que podamos hacer por ellos. Bueno, pues una vez que dices, tengo hambre y además no me apetece cocinar, porque pues estoy cómodamente en mi sofá y no me apetece andar manchando platos y sartenes y demás, lo que tienes que hacer es o bien entrar a www.just-eat.es o bien descargarte nuestras apps, que son gratuitas, tanto disponibles para iPhone como para Android. Una vez que te metes en la plataforma, vía móvil o a través de un ordenador de sobremesa o portátil, pues lo que tienes que hacer es insertar el código postal de la zona en la que te encuentras. Es decir, donde estás, si por ejemplo vas a hacer el pedido desde tu casa, uh-huh, pues el código postal en el que se encuentra la dirección de tu vivienda. Uh-huh. Una vez que insertas el código postal, la página te va a devolver un resultado de los restaurantes que pueden ofrecerte el servicio de comida a domicilio en tu código postal. Pues indudablemente hay localidades en las que tenemos un volumen de restaurantes muy 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 amplio, otras en las que pues estamos empezando y ofrecemos pues a lo mejor entre 3 y 6 restaurantes, pero bueno, la idea es que en cualquier caso, al insertar tu código postal, puedas ver cuántos exactamente en ese momento además están dispuestos a hacerte una entrega de comida a domicilio. Uh-huh. Entre todos los restaurantes que tú elijas, el que te apetezca, pues por tipo de comida, por opiniones de otros usuarios, por los platos que ofrece, relación calidad-precio, etcétera. Y una vez que hayas elegido restaurante, seleccionas los platos que quieras pedir, completes el proceso de pedido indicando la dirección exacta de entrega y poniendo la forma de pago. Si deseas pagar en efectivo cuando el repartidor te haga la entrega, o si bien prefieres pagar en tarjeta a través de nuestra plataforma. Y eso es todo. Una vez hecho eso, pues te confirmamos si tu pedido realmente ha sido recibido de forma correcta por el restaurante, te confirmamos la hora de entrega aproximada y ya lo único que tienes que hacer es esperar a que llegue tu comida.
Con lo cual, pues sería algo similar a los servicios que ya conocemos de marcas ya archiconocidas, ¿no? Que nos ofrecen esta posibilidad, pero contando con un montón de pequeños comercios, de tiendas, que lo que hacen es ampliar, ¿no? Poder llegar a un público mayor. ¿Nos podrías comentar, desde el punto de vista de aquellas personas que tengan pues algún negocio de hostelería que quieran ofrecerse en esa plataforma, qué es lo que necesitan tener, qué es lo que necesitan, qué se les requiere?
Vale, pues indudablemente lo que sí que has dicho y que me gusta recalcarlo es que realmente que ofrecemos comparación, ¿no?, con otros que están trabajando aquí es la variedad. Cualquier restaurante, que es lo que me preguntas ahora, cualquier restaurante que ofrezca la posibilidad de entregar comida a domicilio puede entrar en Just Eat. Cualquiera que lo desee. Indudablemente el proceso para entrar es que lo primero que tiene que hacer es pagar una cuota de inscripción. Y luego nosotros lo que hacemos, nuestro modelo de negocio consiste en que yo cobrara el restaurante siempre y cuando yo le genere un pedido. Si no soy capaz de generarle pedidos, el restaurante no me tiene por qué abonar absolutamente nada. Si yo soy capaz de generarle pedidos, pues siempre hay una comisión que va en torno a lo que paga finalmente el usuario por ese pedido.
Bueno, pues así de sencillo, y desde luego me parece una iniciativa, aparte de muy interesante, que puede abrir puertas, ¿no? Muchas puertas a comercios que de algún modo pues tendrían que programar o buscarse la forma de tener una web que haga un servicio similar, ya que, pues bueno, si nos paramos a pensar, pues tampoco es algo complicado, es algo que es sencillo en cuanto a lo que es el formato de la web, pero sí que lo que es la gestión y lo que hay detrás, pues sí que es algo que realmente pueden agradecer. Me imagino, Nabila, que la mayor parte de los comercios, de los restaurantes que están, pues son, digamos, pequeños en cuanto a cantidad, ¿no? Casi negocios familiares en muchos casos, ¿no?
Pues hay un poco de todo. Indudablemente sí que tenemos restaurantes más locales, ¿no?, más pequeños, que han visto en esto de la comida a domicilio a través de Internet pues una nueva vía de negocio, ¿no?, un nuevo canal de ventas. Pero luego también tenemos empresas, cadenas grandes, como por ejemplo, yo que sé, pues Nicoleta, por ejemplo, que es una cadena de restaurantes con bastante presencia en Madrid, con creo que mínimo unos 6 restaurantes, que también optan por nuestro modelo de negocio, porque aunque sean cadenas que sí que puedan desarrollar por sí mismas lo que es una plataforma para pedir online, indudablemente, si quieren alcanzar el volumen de pedidos que nosotros le podemos ofrecer, necesitarían no solo una plataforma, sino pues también una inversión en publicidad que vaya detrás, una captación de usuarios, un reconocimiento de su marca. Entonces, bueno, pues no es solo la capacidad de crear un software, en este caso, para poder gestionar pedidos a domicilio a través de una página web, sino también, ¿no?, pues todo lo que le damos alrededor nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo. Hay, por supuesto, negocios locales, que indudablemente sí que son negocios que no pueden hacerse con las plataformas, pero luego también hay marcas grandes que confían en nosotros para gestionar esta parte de reparto.
Nabila, si te soy sincero, cuando lo he visto en la calle y me he puesto a analizar, ¿no?, la verdad es que la idea de en qué consistía Just Eat, y yo creo que nos llega todo rápidamente a la cabeza según vemos una pegatina asociado a un establecimiento, pero siempre nos entra esa duda, ¿no?, de qué tal funcionará en cuanto a efectividad. Me explico, claro, puede llegar un pedido y en ese momento pues estar los empleados pues que no les apetezca mucho, no sé, en algún momento que pueda haber un fallo en ese servicio. Me imagino que es algo que lo tendréis contemplado, por lo menos es el así a priori, ¿no?, desde fuera, viéndolo desde fuera, el temor más importante, ¿no?, el fallar a un cliente o a alguien que haga un pedido presente por un retraso o simplemente pues no servirlo. ¿Cómo lo gestionáis estas incidencias?
Pues mira, te cuento. Todos los restaurantes que trabajan con nosotros, te he dicho que tenían que pagar una cuota de entrada. Esa cuota de entrada es para poder pagar una maquinita que les instalamos en el propio restaurante. Es una especie de datáfono, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que un usuario realiza un pedido en nuestra página web o a través de nuestras aplicaciones móviles, al confirmar el pedido, a ese restaurante le suena la máquina, como si fuese una alarma, y le sale el ticket con el pedido del usuario. El restaurante lo que tiene que hacer es desplazarse físicamente hasta donde está la máquina y aceptar o rechazar el pedido. De modo que solo cuando él acepta el pedido, nosotros sabemos que el restaurante ya se ha enterado de que le ha llegado ese pedido, sabe exactamente cuáles son los platos que ha pedido el usuario y exactamente cuál es la dirección a la que tiene que hacer la entrega. tenemos ciertos protocolos también que nos ayudan, ¿no?, a asegurar que estas entregas realmente se hagan efectivas. Por ejemplo, si nos encontramos con que es un restaurante nuevo, pues siempre, aunque él nos haya aceptado el pedido, le llamamos por teléfono y le decimos: oye, ¿te has dado cuenta de que acabas de recibir un pedido a través del datáfono? ¿Sabes entender bien lo que pone en el ticket? ¿Sabes diferenciar qué es, cuál es la hora de entrega, de cuál es la dirección, de cuáles son los platos, etcétera, etcétera? Y eso normalmente lo hacemos con todos los restaurantes que entran nuevos, pues, hasta el pedido, no sé, decimoquinto aproximadamente, y luego ya pues damos por hecho que normalmente él ya sabe cuál es el proceso, sabe qué es lo que tiene que hacer y que tiene que aceptar el pedido para que nosotros lo demos por válido. ¿Qué pasa si un restaurante no da a ese botón de aceptar pedido o le da a rechazar? Pues indudablemente lo primero que hacemos es llamar al restaurante y decirle: oye, ¿qué pasa, no? No estás en el restaurante, ¿qué ha pasado?, ¿por qué no lo puedes atender?, etcétera, etcétera. Si por algún casual el restaurante no lo puede atender, porque bueno, pues hay veces que pasan cosas, ¿no?, en los restaurantes, alguna desgracia, yo que sé, pues el motorista, la persona que se encarga de la cocina, lo que sea, no lo puede entregar, lo que hacemos nosotros es llamar al usuario, explicarle la situación y, por supuesto, pues ofrecer una recompensa. Por el tiempo de espera, indudablemente le invitamos a que pruebe con otro restaurante, a pues facilitárselo en la medida de lo posible. Pero sobre todo, tenemos un equipo de agentes de atención al cliente que están trabajando 12 horas al día para que todos los pedidos se entreguen y para que, en el caso de que no se puedan entregar o de que haya retrasos, pues avisar al usuario, pedirle disculpas y, pues, si procede, ¿no?, intentar buscar una solución conjunta con él.
Pues eso sí que es importante, ¿no?, porque no es una mera página web, que como mencionaba antes, sino que ya, Nabila, nos has demostrado que detrás pues hay un equipo de personas y que están pendientes de los pedidos y van a hacer ese seguimiento. ¿Cuál es el horario en el que se pueden hacer los pedidos?
Pues estamos desde las 11 de la mañana a las 12 y media de la noche. Indudablemente no todos los restaurantes están obligados a abrir en ese horario, ¿no? Los hay que abren solo en la hora de mediodía, que abren solo por las noches, etcétera. Pero lo que es el servicio de atención al cliente, que es cuando nosotros garantizamos esa entrega de pedidos de la que hemos estado hablando, es desde las 11 de la mañana hasta las 12 y media.
¿Hay algún plan de ampliar esta plataforma pues a algún área que no sea de la restauración? Porque claro, con Just Eat la verdad es que no queda mucho margen, algo que no sea relacionado con la alimentación, con la restauración, pero ¿habéis pensado alguna idea de este mismo sistema que pueda llegar a otras áreas?
Pues efectivamente mucho margen no tenemos por temas de nombre. Sí que es cierto que, bueno, que desde los inicios hasta ahora pues la marca ha sufrido varios cambios. Por ejemplo, al principio pues solo trabajábamos con los pedidos de entrega a domicilio. Ahora, si los restaurantes lo quieren, también podemos trabajar con los pedidos para recoger en el local. Siempre hablamos del sector de restauración, por supuesto, siempre hablamos de comida, pero bueno, pues muchas veces, o sea, como cualquier marca, tenemos que estar un poco atentos a cómo va el mercado, a cuáles son las tendencias e ir adaptándonos. Es decir, ahora se lleva la comida a domicilio, se lleva la comida también para recoger en el local, pues mira, si el año que viene es tendencia el pedir comida a modo de catering, ¿no?, de forma masiva, pues indudablemente también estaremos ahí.
Bueno, pues esos son los datos principales de lo que ofrece Just Eat. Ahora, Nabila, solo nos falta recordar cuál es la página web de Just Eat.
Pues www.just-eat.es, es Just Eat con un guion en el medio.
Bueno, pues esa es la página web. Invitamos a los oyentes a que visiten y conozcan todos los detalles, se den de alta y empiezan a utilizarlo, a ver qué tal funciona, a ver qué tal les parece. Desde luego una buena iniciativa, pues ahora que quizás pues llega el frío o que quizás nos pueda apetecer pues no movernos de casa y tener servicios diferentes a los que ya son los clásicos y los habituales. Nabila Prieto, Social Media and Content Manager de Just Eat España, pues que ha sido un placer compartir contigo este tiempo y mucha suerte.
Lo mismo digo, muchas gracias.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4, Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos con más contenidos en esta edición de Enredando y como todas las semanas es el momento de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿qué preguntan los oyentes? ¿Qué consultan? ¿Hasta dónde han llegado las consultas esta semana?
Hasta abajo del todo.
Hasta abajo, ¿no? Incluso han rebotado, ¿no? Han pedido buenas preguntas. Hombre, siempre tenemos una dudilla, ¿no, Marta?
Sí, y además es lo que toca y además es lo bueno. Porque así, cuando surgen dudas, es que tienes que siempre innovas, siempre cambias y siempre vas a mejor.
Sí, sí, eso lo tengo muy claro. Que el que pregunta es porque cacharrea. Como decimos aquí en Enredando, que lo hablamos todo en términos pues muy sencillos, ¿no? De hecho, ese es el nombre del programa, ¿no? Enredando, lo que nos gusta, enredar con la tecnología y aprender cosas nuevas. Y por ello, pues, obviamente surgen preguntas que ahora van a encontrar la respuesta en esta sección con Mortanauta.
Pero además, el que cacharrea tiene afán de mejora, que siempre queda mucho mejor. Tiene afán de ir a más, a mejorar, sí, a hacer que el ordenador vaya más rápido, a hacer más cosas, a hacer otras cositas. Y uno de ellos, ya vamos a cacharrear un poquito, ha sido Coyeranux, que bueno, pues anda un poquito retrasado en los podcasts, o sea, por lo cual ya está haciendo un intensivo esta noche. Uh-huh. Así directamente en vez de dormir, que siempre digo que está sobrevalorado el dormir, pues que escuche los podcasts y se ponga al día. Y nos dice que ha escuchado hace poco aquel podcast que hablamos de la Raspberry Pi. Uh-huh. Entonces, bueno, pues le ha surgido una duda. Bueno, en su casa tiene un ordenador que hace funciones de cortafuegos. Uh-huh. Es decir, normalmente el cortafuegos, Windows tiene su propio cortafuegos de serie. También podemos instalarlo nosotros en nuestros ordenadores separados, otro cortafuegos. Nuestros routers también tienen funciones de cortafuegos. Y además podemos poner un ordenador independiente, totalmente ajeno, que también haga función de cortafuegos. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿qué es un cortafuegos? Vale, pues un cortafuegos es un software, una utilidad, que lo que hace es vigilar, que es una especie de policía en nuestro tráfico de red, ¿vale? Red puede ser internet o la red interna de casa. Todo lo que entra por el cable de red o por el wifi, pues él lo mira y lo vigila y dice, esto me huele bien, esto me huele mal. Así, pues, por ejemplo, si tenemos al vecino intentando entrar en nuestro wifi y está venga a hacer llamadas, el cortafuego dices, oye, aquí hay algo, pasa, estoy haciendo muchas llamadas de un mismo sitio. Alarma, ¿no? Y le echa para atrás a nuestro vecino. Esa sería un poquito la función del cortafuegos. También, por ejemplo, si nos ha entrado un virus y ese virus está intentando contactar con una dirección en China y está enviando información, enviando llamadas, el cortafuegos dices, oye, ¿qué pasa aquí? Que está alguien y venga a llamar a una dirección en China. esto no es normal, también lo pararía, ¿vale? O cuando instala un software nuevo, tipo, sobre todo los que tenemos instalados los cuartafos, tenemos instalados en el ordenador, cuando instalamos un software nuevo, pues y ese software intenta acceder a cierta parte de Windows que podría causarnos un problema o no, entonces el cortafuego le dice para ese software, le dice estate aquí un momento, nos manda un mensaje de advertencia y dice, oye, mira, he detectado que fulano intenta acceder aquí, ¿le dejamos? ¿Sí o no? Entonces pucha sí o no según corresponda y ya está. Es decir, es una especie de policía que tenemos en nuestro ordenador, o bien como en el caso de Coyeranux, en un ordenador independiente que nos vigila un poquito todo.
En la representación, además, gráfica más habitual del cortafuego suele ser un muro así, ladrillo, grande, y presente, pues es eso, es un muro de protección, ¿no? Para evitar que las intrusiones, pues, se queden contra estampadas contra el muro, ¿no?
Claro, hay que peguen ahí, ¡pum!, y se queden ahí parados. Bueno, al fin y al cabo, la analogía, se llama cortafuegos, firewall en inglés, es lo mismo, y al fin y al cabo es lo mismo que hacen los bomberos, es decir, hacen un muro, en el caso de los bomberos, sea un muro de vegetación, cortan la vegetación para que no pase el fuego de una parte a otra. Eso sería un poquito lo que hace el cortafuegos. Vale, otro día igual hablamos de zonas desmilitarizadas y todas estas cosas de que tienen los cortafuegos, pero bueno, eso otro día que tengamos más... un poquito más ganas y venga a consultar, porque eso es un poquito enfarragoso. Bien, entonces Coriolanus lo que tiene es una máquina, un ordenador especialmente para esas funciones. Yo creo que para el ámbito doméstico esto es un poco excesivo, para el ámbito empresa pues sí lo puedo entender entre comillas, pero el ámbito doméstico pues no suele no ser normal y tampoco suele ser necesario. Dependiendo de la historia que tenga Coriolanus, no vamos a decir que hace bien o ni hace mal. Lo tiene así, está bien, pero es una medida de protección un poquito para digamos, un mercado doméstico un poquito excesiva. Pero bueno, bueno, tiene un ordenador independiente. Lo que se le ocurrió a raíz de nuestra locución de la Raspberry Pi es, oye, pues mira, este ordenadorcillo pequeñito que lo meto en una esquina y se queda ahí, que no ocupa lugar, pues mira, lo pongo a hacer esta tarea, quito el otro muerto. Y así me oye, pues mira, me hace la misma función, pero ocupando mucho menos espacio, y es una utilidad que le doy. Entonces se ha puesto a investigar por internet, aparte de hacernos nosotros la pregunta, y bueno, al final acabó un cortafuegos, un ordenador con cortafuegos, pues entra tráfico de red y sale tráfico de red, por lo cual suele necesitar dos tarjetas de red. Nosotros en los ordenadores normalmente tenemos un enganche de red, pues bueno, como entra y sale, pues le hace falta dos puertas, por lo cual le da dos enganches de red, un cable que entre y otro cable que salga.
Pero la Raspberry únicamente tiene uno.
Eso es, la Raspberry, como la mayoría de nuestros ordenadores, solo tiene uno. Entonces, bueno, haría falta poner un segundo. Esa parte del segundo, la Coriolanux la soluciona, como suele ser la mayoría de estos casos, con un USB que tiene salida de cable de red. Es decir, el enganche normal del cable de red, pero con una conexión USB. Lo que pasa es que ha leído que, claro, tener ya alimentándose el cable de red normal y luego además un USB con otro cable de red, pues que es demasiado para un ordenador, para un bichito tan pequeño que al fin y al cabo va un poquito justo de electricidad, de potencia. Entonces, bueno, nos comenta que a ver qué tal va, qué tal iría, dado el caso.
Pues supongo que casi me estás mirando a mí, ¿no?
Sí, que es nuestro experto. O sea, tengo el experto en Linux, que es Miquel.
Sí.
El experto en Raspberry Pi eres tú.
Vale. Bueno, pues gracias a la consulta de Coriolanus te vamos a comentarte, ¿no?, varias cosas. Lo primero, pues vamos a ir directos a responderte a la pregunta. ¿Es escaso? Bueno, pues como en principio la Raspberry, la placa, no trae alimentador, todo dependerá de lo que le pongas tú para alimentar. Como es un conector micro USB, lo más habitual es alimentarlo con un cargador de teléfono móvil o de smartphone, tablet, algo que lleve ese mismo conector y nos sirva, ¿no? Pero ahí sí que nos tenemos que fijar un poquito en la potencia, en la potencia del alimentador, ¿no? Y para ello nos fijaremos en los amperios que entrega, ¿no? La intensidad de corriente que es capaz de suministrar. Lo habitual, pues puede ser que ande en torno a los 700 miliamperios. Y hay algunos cargadores ya un poquito más caros que puedan dar en torno a los 1000 miliamperios, o sea, un amperio, ¿no? Entonces, esa es la única recomendación, pues que lo alimente con un cargador barra alimentador, lo que sea, ¿no? que le entregue pues fácilmente un amperio. No son los más habituales, ya que los que llevan los teléfonos móviles, algunos sí llevan de un amperio, pero lo más habitual suelen ser 700 sobre 700 miliamperios. Si no, pues ahora, si lo queréis comprobar, coger el cargador de vuestro teléfono y mirar la serigrafía que tiene en la parte central, en donde está la cajita, y ahí veréis que dice entrega 5 voltios, pone 5 voltios, y luego detrás pone el amperaje, ¿no? 700 miliamperios, un amperio, lo que corresponda, o incluso los hay de 200 miliamperios, he estado viendo algunos, ¿no? Esos desde luego que no sirven, ¿no? Porque dan muy poca. Una Raspberry puede necesitar en condiciones normales en torno a los 700 miliamperios, pero ya si le ponemos pues un teclado externo, el adaptador que comentabas de otra para otra tarjeta de red, ya nos puede subir hasta el amperio, amperio y pico, amperio 1, 100, 1, 200, puede ser lo más recomendable para ir holgados y no tener problemas de alimentación, ¿no? Eso es lo primero a considerar. De todas formas, en fin, eso es la única matización que tendría, ¿no? Aparte, al margen de lo que es ya la configuración y ponerlo bien, pues únicamente que el alimentador, pues que encuentre uno de un amperio 200, que vaya holgado, ¿no? En cuanto a la alimentación. E incluso, en las últimas pruebas que he estado haciendo, ya me estoy planteando el alimentarlos directamente con una fuente de PC, con una fuente de ordenador normal y corriente. Claro, es mucho más voluminoso que un cargador de móvil, evidentemente, pero también es mucho más estable y tiene mucha más potencia, porque una fuente en 5 voltios creo que viene a entregar unos 5 amperios, 5 o 6 aproximadamente de intensidad, con lo cual pues sabemos que va a ir sobrado. Incluso una fuente de PC puede alimentar hasta 4 y 5 Raspberry sin ningún problema. Así que, bueno, pues ese es el siguiente paso, ¿no? En cuanto a lo que pregunta, esa es la respuesta, ¿no? En cuanto al alimentador, un amperio 100, un amperio 200, ponle de alimentador, búscalo, porque ya os comento que lo más habitual son de 700 miliamperios, o sea, de eso pedís mucho, pero buscar uno que quede un poquito más de chicha y así ya lo tenéis solucionado, ¿no? La segunda parte es que no sé yo qué tal va a ir como cortafuegos la Raspberry, ¿no? Porque depende del uso que se haga de internet. La idea no es mala, la idea es factible, o sea, lo que plantea Cuyaranus no hay ningún problema, se puede hacer, pero yo no sé si va a enlentecer un poquito la conexión a internet, ¿eh? Porque el cortafuegos o el router, porque ya no es cortafuegos, es que va a hacer de router, ¿no? Las funciones, pues realmente ahí sí que le va a pedir bastante potencia, y quizás pues si consulta páginas que tienen mucha carga, o bueno, pues o depende del número de usuarios, vamos, se supone que si lo tiene montado en casa pues tampoco va a haber mucha gente, pero bueno, pues eso puede limitar un poquito la potencia. Vamos, por lo que es el cacharreo, el montarlo, el que funcione y el que lo tenga en marcha, me parece una idea excelente y una buena forma de practicar, ¿no?
Desde luego. Y luego también nos comenta a ver si hemos oído una especie de un equipo parecido, que no es la Raspberry, sino que es una cosa que se llama Olimex. Que al fin y al cabo, pues bueno, vienen a ser dentro de esos microordenadores, por decirlo de alguna forma, de otra marca, y a ver qué tal nos parece. Bueno, en principio pues no le veo ningún problema. Este, en principio, digamos, la Raspberry pues admite diferentes sistemas operativos. Este parece que está preparado para Android, en lo que lo comenta el Olimex. Pero bueno, son dentro de, digamos, de la gama de Raspberry Pis, dentro de todo ese tipo de ordenadores, de
dispositivos embebidos o como lo queramos llamar, o sea, sí. Pues sí, no, o sea, concretamente el Olimex lo he estado visualizando, lo he estado viendo hace un momentito y no lo conocía, en mi caso pues no lo conocía, pero la verdad es una cosa, ¿no? Pues que al final Raspberry creó su placa, su tarjeta. Ya lo hemos comentado, ¿no? Más de 2 millones de unidades vendidas. Esto era un proyecto sin ánimo de lucro que iban a hacer para un objetivo concreto, unas poquitas unidades, y al final se ha convertido en un proyecto de tremendo éxito y que permite pues hacer muchas cosas. Y vuelvo a decir lo que dije hace unas semanas. Animo a todos los oyentes del programa a que se hagan con una Raspberry, aunque no tengan mucha experiencia, que hay muchísima información en internet, la compráis, grabáis una tarjeta y convertís pues en un media center, en un centro multimedia, lo conectáis a internet y os permite ver en la tele grande pues vídeos de YouTube, conectaros, ver páginas, no sé, un montón de servicios, ver pelis, música, bueno, tiene un montón de utilidades, y así empezáis a conocer este mundillo y lo que permite, ¿no? Y además es que, bueno, pues sí, son unos 40 euros la Raspberry, la caja unos 7, pues eso, por 50, entre 50 y 60 euros podemos tener puesto completo, luego el alimentador aparte, bueno, pero eso ya podemos irlo poco a poco complementando y podemos ver las posibilidades, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Que después del éxito de la Raspberry han empezado a salir otras placas similares, pero vamos, como setas, ¿eh? Esto está siendo, o sea, Olimex, bueno, es una de ellas, porque han salido, vamos, hay de todo. Hay de todo últimamente, cada día casi, bueno, cada semana, vamos a no pasarnos, cada semana veo alguna cosa nueva, ¿no? O sea, la BeagleBone también ha salido hace poco. Arduino, pero Arduino ya es anterior, Arduino ya es más conocido, pero hay varias, la Alix también es otra placa bastante conocida, bastante popular. Como veis, es que han surgido un montón, pero yo creo que entre Arduino y Raspberry Pi son las dos que han manejado el cotarro y las que han animado a que la gente se ponga a cacharrear un poquito con este tipo de hardware.
No, la verdad es que está muy bien, o sea, pues son pequeñas caja de cerillas.
Insisto, vuelvo a insistir y vuelvo a decirlo, cacharrear, compraros una y luego ya nos contaréis vuestra experiencia, que de verdad pues merece la pena, ¿no? Porque, bueno, es lo que decía, pues una aplicación sencilla, lo del multimedia, ¿no? Lo conectas a la tele y ya te sirve para hacer algo. Y luego cambias la tarjeta SD, lleva tarjetas de SD para el almacenamiento, pones otra y te instalas un Linux, cacharreas con un Linux, ves lo que permite. Es decir, que da muchísimo juego, o sea que...
No, y sobre todo lo que has dicho de la tele, o sea, coges un esparadrapo, lo pegas en la parte de atrás del televisor...
Exacto,
ya que lo tienes... no se ve, no molesta...
Ahí está, y te has montado un centro multimedia, además le puedes poner tarjeta Wi-Fi, hay unas tarjetas muy chiquitinas que tienen... bajo consumo, si alguien quiere o si queréis, si tenéis más interés en todo esto, hablar de accesorios para la Raspberry, pues igual que ha hecho Cuellar Anux, nos escribís a través del foro o a través del buzón de voz, a través de cualquiera de las formas de contacto, y me dice, oye, que eso que habéis hablado de la Raspberry, seguid, o sea, pues nos lo indicáis, porque aquí pues siempre tocamos muchos asuntos, pero quizás no en profundidad todos, y vemos un poquito vuestro interés y vamos moviendo los asuntos, los vamos dirigiendo un poquito a vuestros intereses, así que si tenéis interés en este asunto de la Raspberry, hacérnoslo saber por cualquiera de los medios y ampliaremos, hablaremos de accesorios, y bueno, como yo ya mi familia de Raspberries, no sé si son ya 7 u 8, o sea que ya van creciendo todavía, hasta llegar a 70, 80 que tienen algunos, todía falta un poquito,
pero vas en camino.
Pero voy en camino, todo es intentarlo, así que bueno, pues la verdad es que vas cogiendo experiencia y no me importa compartirlo, es más, todo lo contrario, con vosotros y vosotras, para que os animéis también a experimentar y a cacharrear un poquito.
Bueno, entonces para el próximo año la encuesta va a ser, en vez de lo del Smart TV este del esto, va a ser una Raspberry Pi, ¿no?
Pues no me lo digas dos veces, porque he andado tentado. O sea, la verdad es que, bueno, porque lo dijimos al final, pero ya en la fase final del concurso estuve tentado a decir, ¿y si cambiamos? Digo, porque es que la verdad que está bien, no hay ninguna pega. Si hace falta, se hace. O sea, eso sí que está bien, pero bueno, que al fin y al cabo, pues el que quiera probarlo, le animamos a que lo haga. Bueno, vamos a ir terminando, que se nos va el tiempo,
sí.
Morta.
Sí, además porque veo que estás enamorado de Raspberry.
Es que, vamos, me tiréis de la lengua y es lo que pasa. Pues recordamos las formas de contacto. Podéis escribir a la siguiente dirección de correo electrónico.
Que se fue @enredando.net.
Y por supuesto, nos encanta que nos dejéis mensajes en nuestro buzón de voz y también a través de la página web de Enredando. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y como todas las semanas, antes de irnos, contamos con nuestro compañero Miquel Carmona, que ya tiene un montón de información de software libre debajo del brazo. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Debajo, espérate, no, en este brazo, ¿no? ¿Seguro que me has visto tu información debajo del brazo?
Sí, mirando.
Y no veo nada debajo del brazo.
Ah, bueno, sí, el tablet que traes.
A ver, en el bolsillo, espérate. Ah, es en el bolsillo, donde estaba la información.
Espérate. Por cierto, ese maravilloso tablet que tienes con Windows 8.
No será verdad. Pero ya hay tablets con Windows 8. Yo creo que
sí,
no existe,
hombre.
Eso.
¿El Surface que tiene?
¿El Sar qué?
¿Surface?
¿El sargento qué dices? Que no.
No, pero hombre, sí. Puedes decirlo. No hace falta que ocultes tu personalidad. Puedes decir a toda la audiencia enredando que te encanta Microsoft.
No, para nada, no. A veces me he visto obligado a utilizar el sistema.
Habitualmente.
No. Algunas veces.
Os voy a mandar fotografías. Cuando la próxima vez que le vea a Miquel delante de un Windows, le voy a hacer fotografías.
No digo que no ocurra, pero por imperativo legal nada más, ¿eh? No,
sí,
no,
ya, claro, motivo. Sí. Bueno, menos mal que de vez en cuando también utilizas un poco de software libre, ¿no? Para que nos cuentes algo.
No, lo utilizo habitualmente, además, el software libre.
Ya, sí. No, desenmascárate, hombre, no vayas así, va haciendo creer que estás todo el día con Linux.
Vamos a ver, no vamos a hablar de máscaras, ahora que dentro de poco vienen los carnavales, las máscaras y eso, pues, es un tema muy 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 propio de los carnavales.
Bueno, si ya software libre, el móvil es Android, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues ya está, con eso nos vale. Ya está, ya utiliza software libre, efectivamente.
Android es bastante libre, ¿eh? Está basado en Linux.
Que todavía ya verás cómo a más de un oyente le estamos abriendo el cómo, que Android es software libre. Ya, pues bueno, ¿ves cómo ya utiliza software libre? Ahí va, pues no está mal saberlo. Pues mira, venga, vamos con los contenidos de esta semana.
Muy bien, vamos a empezar hablando de una distribución de GNU Linux para poder navegar de forma anónima. Y esta distribución se llama Tails, T-A y latina L-S, Tails.
De forma anónima para todo el mundo, menos la NSA, ¿no?
Se supone que también para la NSA, porque bueno, es una combinación entre Debian, han hecho ahí un apaño, han cogido los datos de una Debian y han utilizado la red Tor, de la que ya hemos hablado hace un montón de programas. Es una red que se basa en servidores anónimos, de manera que va rebotando en diferentes servidores nuestra información, o sea, lo que vamos a navegar, de manera que queda enmascarada, digamos, la dirección de origen de donde se hace la petición de esa página. Uh-huh. Esta red Tor está incrustada, incluida dentro de Tails, junto al sistema Debian, y bueno, pues está diseñada para navegar de forma anónima. Es una distribución, está diseñada para ejecutarse como la ICD, es decir, sin instalación, con el objetivo además de preservar la privacidad, es decir, el anonimato de quien la use, y además las siglas de Tails, voy a decir lo que significan, perdón por mi inglés, pero bueno, voy a intentarlo, de Amnesia Incognito Live System. O sea, el sistema
amnésico
incógnito.
Incógnito y amnésico, vamos, que se le olvida todo, ¿no?
Que se le olvida todo. Si se trata de un sistema que sufre una pérdida en la memoria a largo plazo y que esconde también su verdadera identidad cuando navegamos. Uh-huh. Ya que combina la robustez del software libre, utilizando como base Debian, y el poder de la red Tor para utilizar Internet de forma anónima y saltarse cualquier tipo de censura. Al ser una distribución light, puede llevarse en cualquier medio de almacenamiento extraíble, como por ejemplo también puede ser en una memoria, una tarjeta USB, en la tarjeta SD o incluso en un DVD, y ejecutarse en un ordenador en el cual pues se conecte al este sistema, ¿no? La versión actual de Tails es la 0.22. Nos podemos descargar de la imagen ISO desde la página oficial, que voy a nombrarla. Y la página es tails.boum.org. Tails.boum.org. T-A y latina L-S.boum.org. La página está en inglés, en alemán, en francés y en portugués. Lamentablemente no está en castellano. Y nos podemos descargar esta versión que he comentado ya, la 0.22, que tiene fecha del 11 de diciembre de 2013. Es la más reciente que está disponible.
¿Cómo funciona eso de la navegación anónima? Porque ya hemos hablado en Enreando ya hace unos cuantos meses del funcionamiento, pero anónimo no es, sino que las peticiones llegan desde un servidor, lo que pasa que es un servidor que actúa como de punto central para muchas personas, con lo cual no se puede trafear, ¿no?, la identidad de quien hace las peticiones.
Básicamente es algo así. La red Tor funciona de manera que la petición que hacemos para visitar una página web, por ejemplo, puede ir por diferentes servidores que van conectándose en cadenas unos a otros, y para poder rastrear esa petición pues habría que obtener la información de cada uno de los puntos intermedios, porque los puntos intermedios lo que hacen es recogen la información, se quedan ellos con tus datos, con tu IP, digamos, que sería la IP, pero que se quedan, y ellos ponen sus datos de origen en la petición que mandan al siguiente servidor, que también recibe los datos del servidor anterior, pero no los tuyos ya. Ahí ya perdería los datos originales. Solamente tendría los datos originales, o sea, tus propios datos, tu propia IP, el primer servidor al que llegas. Los siguientes ya no tendrían esa información, tendrían la del servidor anterior, hasta que finalmente, tras una serie de saltos que se pueden configurar en el sistema, llegaría al servidor de destino, al servidor que aloja esa página web, y nos daría pues la respuesta, que iría también rebotando en los diferentes servidores hasta llegar a nuestro equipo.
Por lo tanto, solamente hace falta que el primer servidor lo controle Obama, ¿no?
Hombre, se trata de eso, se trata también de que sean sistemas en los que tenemos que tener cierta confianza. Pero bueno, la red Tor está muy bien montada. Yo creo que es una de las redes en la que la seguridad está más controlada. Además, si uno de los servidores lo controlaría pues alguien no deseado, enseguida yo creo que saltaría la liebre y ese sería echado de esa red inmediatamente.
Uh-huh. Por lo tanto,
el sistema no es perfecto, pero es de lo mejor que hay, la verdad.
Lleva bastante tiempo esto de los servidores anónimos, nadie les ha echado el guante, con lo cual, pues esto como todo, ¿no? Tenemos que pensar de que no tienen resquicios legales, ¿no?
No, en principio no tienen. Lo que hace es simplemente repetir una petición que le realizan y mandarla hacia adelante, sin más. No, o sea, hace un punto intermedio, no almacena nada. Así que en principio no deben tener muchos problemas legales, ya que si hubiera cualquier tontería legal que pudieran aplicar,
sí, irían contra ellos, está claro. Es que claro, a priori se puede pensar, a alguien que tenga malas intenciones, dices, pues utiliza este sistema y aunque lo rastreen no ven mi IP, ¿no? Pero bueno, pues sí, así es.
Sí, así es también, pero la herramienta no es ni buena ni mala, o sea, se puede utilizar bien o utilizar mal. Hay que perseguir, si alguien comete un delito, hay que perseguir ese delito, pero ya, la herramienta de por sí es como un cuchillo, ¿no?
Me imagino que estarán obligados a colaborar con la justicia, o sea, que si les llega un requerimiento judicial, tendrán que desenmascarar, o sea, que al final seguramente que en eso no podrán ser tan opacos.
Si tienen una demanda judicial... pues supongo que sí. De todas maneras, si también he leído por algún sitio que si se hace la petición desde países que no respetan los derechos humanos de las personas, como que pueden hacerse derogar más, ¿no? También, ya. Como puede ser China, cosas por el estilo, ¿no? Que censura el acceso a muchos contenidos por parte de sus usuarios, ¿no? Y con este sistema pues evitan esa censura, ya que tú cuando haces la petición vas a un servidor Tor nada más, no vas directamente, no accedes directamente al servidor de destino, que es el que se encuentra bloqueado por la red de tu país, ¿no?
Muy bien, ¿algún dato más?
Por poner un ejemplo. Bueno, sí, quería comentar que el que quiera también puede pasarlo a un pendrive, a una tarjeta SD, mediante un software específico que para varios softwares para hacer eso, no viene incluido tampoco con el propio sistema, pero bueno, es bastante fácil de encontrar, y si hay interés, pues algún día comentaré formas de pasar un CD o un DVD, la información, o un fichero ISO, convertirlo para poder grabarlo en USB, aunque creo que yo lo hablé en alguna ocasión. Y bueno, pues comentar el que esté interesado en utilizar la red Tor y que vuelve, pues el tema de configurarla le parezca demasiado complicado, pues esto es una instrucción que ya viene con el sistema integrado. Y se va a evitar todo ese problema de la configuración.
Por lo tanto, viene todo hecho, nos descargamos una imagen de CD, lo grabamos en un disco, lo tostamos en un disco y arrancamos el ordenador con ese disco, y de ese modo pues el sistema que tengamos nos ejecuta, simplemente lo que hay en el CD, y así podemos utilizar pues esta distribución Linux pues para navegar de una forma totalmente anónima.
Efectivamente, así es.
Muy bien, pues interesante, y no habíamos tratado nunca una distribución de este tipo.
No, hemos hablado del sistema Tor en general, de poner cómo ponerlo en un sistema, o bueno, más o menos, explicar lo que era, pero una distribución que tuviera ya integrado, yo creo que no hemos hablado, por lo menos no lo recuerdo.
¿Algún asunto más?
Bueno, pasamos a otro tema, si te parece bien. Voy a hablar de un software de una manera muy rapidita. Vamos a hablar de CamStudio, que es un programa libre y gratuito destinado a la captura de vídeo en formato AVI, y de lo que se ve en la pantalla. También permite grabar audio desde el micrófono o lo que se esté reproduciendo en el PC en un momento dado. Hay muchos programas de este tipo y una gran cantidad de ellos, y hablo de CamStudio precisamente porque es un software libre, porque hay otros programas que hacen esta misma función que son gratuitos, otros que son de pago, pero bueno, este, al estar incluido dentro del mundo de software libre, de tener una licencia libre, pues es lo que le quería comentar. El que quiera descargárselo, la dirección es muy sencillita, camstudio.org, perdón, lo voy a deletrear la dirección, camstudio.org. Esta dirección, como otras que estoy nombrando a lo largo de esta sección, pues van a ir, por supuesto, a la página web de Enredando, donde ahí, pues con un simple clic, pues podremos visitar estas páginas y descargarnos este software, o ver información sobre ella, de manera que podamos buscarla. Porque bueno, este software, por ejemplo, viene para varios sistemas operativos. En concreto para Windows está. Se puede instalar en Windows.
Pues, perdón, repite, ¿está para?
Para Windows, para el sistema Windows de Microsoft. Sí,
sistema también. Windows.
Hay software libre que funciona en Windows, no sé si sabías, ya lo he comentado en alguna otra ocasión.
Y los has probado también, ¿no?
Hombre, tengo que probar todo para poder hablar de ello. Está claro. Yo cuando utilizo Windows, si no me queda más remedio...
ahí está, ahí está.
Lo que hago es poner un Firefox, lo primero de todo, que es software libre. O sea, utilizo un sistema privativo, pero con mis pinceladas de software libre, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para
sí.
hacer diferentes cosas.
Está claro.
O la suite ofimática, la LibreOffice o OpenOffice, por ejemplo. O sea... No, o sea, las cosas son así, ¿eh? No, cuando, porque uno utiliza un sistema privativo, como puede ser todo el sistema operativo Windows, puede tener aplicaciones que son software libre y que funcionan en el sistema también, ¿eh? O sea, no tiene por qué decir que no es lo deseable, pero es un mal menor, podríamos llamarlo así.
Venga, vamos a dejar esa conclusión. El que utiliza Windows es un mal menor, ¿no?
No. Es un mal menor, ¿no? El que pone software libre en su Windows, pues no es lo deseable, pero bueno, dentro de lo malo, pues no está tan mal.
Bueno, pues nos quedamos con eso porque ya hemos llegado al final de esta sección. Miquel, desde luego ha sido divertido, ¿no? Ya reconocimiento. Yo creo que la semana que viene ya en próximos programas tendrás que ya admitirlo y tranquilamente, vamos, reconocerlo, reconocerlo abiertamente y que no se lleven los oyentes y las oyentes de este programa pues una imagen equivocada. No tanto software libre, va a decir este hombre que anda todo el día entre pingüinos, pues no. No,
todo no. lo que puedo, todo no, lo que puedo.
Por supuesto, las ventanas le gustan mucho, las ventanas están fenomenal, ¿verdad?
No, yo todo lo que puedo utilizo el pingüinito, ¿eh?
Pero si el pingüinito se va a acabar tirando por la ventana, ya verás.
No creo.
Muy bien, bueno, pues nada, interesante todo lo que nos has comentado hoy en esta sección dedicada, como siempre, al software libre. Recordamos cuál es el email, la dirección de correo electrónico que deben de anotar todos los oyentes y las oyentes de este programa para poder participar en esta sección.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto también podéis dejar vuestro mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando y en nuestra página web a través del foro. Muchas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Últimos instantes de este programa para repasar las noticias de esta semana, lo más importante que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. Hewlett-Packard ha decidido ofrecer nuevamente PCs con Windows 7 por la demanda popular, a pesar de que ya Microsoft, pues hace el 30 de octubre de 2013, pues eliminó Windows 7 como producto en venta. Pues todavía parece que en algún sitio, en alguna estantería les quedan equipos, así que en determinadas circunstancias y en el mercado estadounidense ha decidido eliminar momentáneamente, o por lo menos complementar, el lanzamiento de Windows 8 con unos cuantos modelos de Windows 7. Internet aumenta la productividad, pero no reduce las horas de trabajo, así que un estudio realizado por Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, ha llegado a esa conclusión. Las tecnologías de la información aumentan la presión para estar continuamente conectados, favorecen la disolución de la frontera entre la vida personal y la profesional. Seguro que muchos de vosotros y vosotras os habéis dado cuenta, ¿no? Es decir, pues, al final es que llevas el móvil, siempre estás conectado, te llaman del trabajo cuando estás en fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es la conclusión fundamental. Internet aumenta la productividad, está claro, pero no reduce la jornada de trabajo. Semana de Fitur, el vicepresidente de ventas de TripAdvisor, Julio Bruno, ha llegado a la conclusión de que 9 de cada 10 turistas utilizan el móvil para contratar actividades en vacaciones, es decir, que ya no es como antes, que vamos con el paquete ya completo de actividades, sino que una vez que llegamos al destino, estamos, por ejemplo, en el hotel, pues queremos saber qué actividades podemos realizar y querer contratarlas allí in situ, ya una vez que estamos alojados o alojadas. Por lo tanto, parece que la contratación de actividades en un viaje de placer, pues se realiza cada vez más a través del teléfono móvil y en el lugar de destino. Uno de los asuntos importantes de la semana y es que la Audiencia Provincial de Barcelona obligó, o por lo menos pidió al operador gallego R, la desconexión de un usuario que supuestamente compartía archivos P2P ilícitos. El operador le ha contestado que no puede desconectar al usuario porque por su nick, por el nombre en clave que utiliza, pues no puede identificar la dirección IP ni siquiera desde qué conexión llega, así que si no le da más información, solamente con el nick del usuario no puede desconectarle. Y terminamos este breve repaso con las contraseñas peores del año 2013, y es que Slash Data ha elaborado este ranking y por primera vez Password ya no está en el primer puesto, o sea, Password, ¿no? O sea, la palabra Password utilizada como contraseña no están en el primer puesto de este ranking. Ha bajado al segundo, a ver si si sube para el año que viene. Y en cabeza de todos está una contraseña que es la 123456, muy segura. 123456, contraseña peor utilizada en primer lugar, segundo password, tercero una más complicada que la primera, que es 123456 y 8. La cuarta es QWERTY, lo que se escribe en la primera fila del teclado, QWERTY. ABC123 en quinta posición, en sexta posición 123456789, en séptima una muy complicada de recordar, 111111, donde solamente hay que recordar cuántos unos hay. En octava posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es una intermedia entre la primera y la tercera. En la novena, una muy romántica, I Love You. Desde luego, me imagino que no será muy difícil de recordar, ¿no? Que puede llegar rápidamente a la memoria. Y en décimo, Adobe 1, 2, 3 ha sido pues la contraseña que más se ha utilizado en este ranking tan peculiar.
La informática que se escucha.
Y así ponemos el punto y final a esta edición de Enredando, y como siempre agradeciendo vuestra fidelidad. Volvemos en 7 días. ¡Hasta la próxima!